bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, un programa de DLC que transmitimos cada miércoles a través de Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país, y para el resto de la nación y el mundo, nuestra señal online de radiored.com.co. También puede llegar hasta nuestra estación en internet yendo al portal RCN Mundo, donde están todas las estaciones de RCN, pinchan con el Radio Red Bogotá y allí encuentran nuestro audio en directo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, y lo voy anunciando para que estén dejados al final. Vamos a hablar con la coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer. Ya les hablo más ampliamente del tema. Por ahora, les doy la bienvenida y entramos en el desarrollo de nuestro programa.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Hoy me aportan esta noticia de la semana mis amigos de Vida y Cáncer, y es un test para detectar el cáncer. Un equipo internacional de investigadores desarrolló una prueba de sangre que podría permitir la detección temprana de 8 tipos comunes de cáncer, según publica un artículo de la revista Science. Los investigadores estudiaron 1.005 pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer pre-metastásico. A pesar de que la detección de cáncer en su fase primaria es un campo poco crítico, el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins se muestra positiva ante este nuevo reto y lo que supondría su impacto al adelantarse la detección del cáncer. Es el cáncer SIC, capaz de descubrir mutaciones en 16 genes asociados habitualmente a la enfermedad y encontrar hasta 8 proteínas que habitualmente se eliminan. Para ello, se tomaron en cuenta 1.005 pacientes con cáncer en ovario, hígado, estómago, páncreas, esófago, colon, pulmones o pecho, y que no se hubieran aún extendido a otros órganos. Como siempre digo, de esto todo está en proceso de desarrollo. Esto luego también va a ser una manera de práctica diaria en el oncológico, pero siempre son pasos de realmente esperanzadores que cada día la ciencia en la vista de algo que aún parece que es muy complicado. Seguimos.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología, y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Muy bien. Casi que de la mano con el tema que desarrollamos en el curso de la semana, quiero reiterarles que hoy mi invitada al programa es la doctora Debbie Puerto, y es coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer. A ver cómo lo contextualizo desde la óptica de un lego en el tema, pero que de tanto hablar con especialistas como ella, algo tendría que hablar. Hemos dicho aquí, cada vez que abordamos algún tema referente a un tipo de cáncer, que la clave para elevar el nivel de sobrevivencia de ese paciente diagnosticado es la detección temprana, es decir, que se pueda determinar que ese cáncer está en estadios muy tempranos, de alguna manera. Eso eleva la posibilidad de que un tratamiento que requiere un médico tratante pueda tener éxito en la sobrevivencia de ese cáncer, o de ese paciente con cáncer. Distinto está a cuando ese cáncer se descubre en un estadio muy, muy avanzado, donde, como dicen aquí ellos, las posibilidades de sobrevivencia se reducen a la mitad. Pues bien, ahí, en esa comparación de lo que pasa con un estadio temprano y un estadio avanzado respecto a la posibilidad de sobrevivencia al cáncer, esto está la clave del problema de hoy. Porque la doctora Debbie, en este grupo, cuyo título de grupo lo dice todo, están dedicados a desarrollar políticas y estrategias, qué sé yo, ya no lo voy a contar, que apunten hacia la prevención y la posibilidad de que se pueda detectar de manera temprana. Ya nos contarán si esta detección temprana se puede dar en todos los tipos de cáncer, ya nos contará cómo se hace para poder llegar a un diagnóstico temprano de este cáncer, etc. Pero yo antes, esta mañana de la nueva, bienvenida, quisiera iniciar preguntándole, Tomás, pero cuéntanos a los oyentes cómo es que se crea este grupo y pareciera de lógica común el conocer su objetivo, pero que usted lo explicara mucho más específicamente. Bienvenido a nuestro.
Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias porque ustedes siempre tienen en cuenta esos temas tan importantes dirigidos a nuestra población y que son tan relevantes hoy en día. Pues el Instituto Nacional de Cancerología, teniendo su misión por el Sistema Integral del Cáncer, trabaja en el continuo de la enfermedad desde sus etapas iniciales hasta el estado de la clínica y la rehabilitación de los pacientes. Sin embargo, es importante que toda la población conozca que existen muchas estrategias que se pueden aplicar e implementar en la población sana para controlar el riesgo de esta enfermedad y también se pueden desarrollar muchísimas opciones para detectar oportunamente esta patología. Como usted lo decía previamente, esta es una enfermedad que si se detecta tempranamente puede incrementar la supervivencia de los pacientes, puede reducir la mortalidad y asimismo puede mejorar mucho la calidad de vida de nuestros usuarios. En ese sentido, en el grupo de prevención y detección temprana del cáncer que pertenece a Salud Pública y a la Subdirección de Investigación y Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Prevención, nosotros velamos y trabajamos un grupo de profesionales expertos porque nuestra población conozca cómo puede controlar el riesgo de la enfermedad, cuáles son las pruebas con las cuales puede hacer sanitización y detección temprana, cuáles son los signos y síntomas de la ALS. Y también trabajamos con los profesionales de la salud, que son una entidad muy importante para este trabajo en equipo. No es responsabilidad únicamente de los pacientes, de los usuarios de la población, sino también es un trabajo articulado con los servicios de salud. En ese sentido, nosotros trabajamos por la educación continua de los profesionales de la salud, que son quienes son la primera puerta de entrada de los pacientes en el sistema. Entonces trabajamos por educarlos para que ellos también conozcan estas recomendaciones. Todo nuestro trabajo se centra en la evidencia científica, en investigaciones y en políticas emanadas en el Instituto de Expertos del Ministerio de Salud. Entonces, con base en toda esta evidencia, nosotros estamos educados tanto al paciente, población general y profesionales de la salud. Y brindamos también asistencia técnica, asesoría y trabajamos muy de la mano con las entidades territoriales, con las secretarías de salud y con las entidades vinculadas en el sistema general para que entre todos de verdad logren la misión del Instituto que es el Control Integral de la Enfermedad.
Yo he oído la palabra varias veces y lo hizo de manera muy oficiosa, ¿no? Esta es una de las visiones que se mantiene fundamentales del grupo de prevención y detección temprana del cáncer. ¿Cómo desarrollar estrategias que apunten hacia la educación del colombiano frente a la importancia de observar unas medidas, unos protocolos, unos hábitos saludables que le pongan algún problema al cáncer? Yo he dicho aquí que si da cáncer, dio cáncer, pero si le ponemos problemas y obstáculos, es probable que no, nadie está exento a que pueda tener esto. Entonces, eso nos lleva a preguntarle esto, y más que pregunta, es si de pronto se puede, si las estadísticas de la muestra, en el caso específico del Instituto Nacional de Cancerología, grosso modo, no creo que sea con mucho menos, es más elevado el número de pacientes que llegan ya con cáncer muy avanzados, o realmente hay un número significativo de cánceres detectados tempranamente.
Sí, bueno, Carlos, hagamos una teoría, y es que el Instituto es un centro de referencia nacional. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes llegan a un estadio tardío, en donde pues acá se les brinda toda la atención integral, pero realmente no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que buscamos es que realmente el cáncer se detecte en las fases iniciales, y necesariamente para hacer esto, tenemos que buscar estrategias para que conjuntamente hagamos conexión y detección de la enfermedad. Los estudios han mostrado que realmente en nuestro país todavía se está identificando el cáncer en estadios tardíos. Se han hecho investigaciones por expertos del Instituto de Indonesia que patologías como el cáncer de mama aún se identifican en nuestro país en una fase en donde no es lo ideal. Estamos diagnosticando tardíamente la enfermedad y esto hace que, bueno, le demos un tratamiento a nuestros pacientes, pero las acciones deberían ser muchísimas. Mejor implementadas en las fases iniciales. Entonces, si bien es cierto, no es lo que nosotros deseamos, sí se ha demostrado una mejoría en las cifras en los últimos años, pero no es lo que nosotros esperamos. En países desarrollados, en la incidencia de los tipos de cáncer es mucho mayor, hay muchas acciones y programas organizados que hacen que la mortalidad tienda a disminuir. En nuestro país todavía estamos lejos de esos países desarrollados, y si bien la supervivencia ha mejorado, tenemos mucho que trabajar en el país. Entonces, pues, acá el Instituto llega a los estadios tardíos, pero en las dos instituciones del sistema, la idea es tratar de que cada vez nuestros pacientes lleguen a las fases iniciales de la enfermedad, en donde hay tipos de cáncer que se pueden curar en estas fases iniciales.
Yo, antes de ir a la próxima pausa, porque tenemos algunos aportes de nuestro hermano programa Vida y Cáncer Televisión, y vamos a ver qué son de la historia de vida que les comentamos, tenemos que repasar esos números de cambios que se pueden obtener de personas que evitaron cada cáncer, que dieron la lucha, que perseverantes y perseverantemente, pues que me dijeron no, me voy a dejar de tratar el cáncer, y lograron triunfar y ser sobrevivientes. Y es para eso que esto sirve mucho para que hoy, actual como yo, que cada uno lo ha hecho, el cáncer no es necesariamente tal, no es menos, sino una opción. Pero antes de ir a otra pausa, quisiera que me informe lo siguiente. El grupo de ustedes, ¿cómo está conformado? Y píntenos un poquito con palabras cómo desarrollan su trabajo aquí intramuralmente en el Instituto, otra vez.
Bueno, el grupo está conformado por profesionales en diferentes áreas. Tenemos profesionales en enfermería, auxiliares de enfermería, bacteriólogas, médicos, expertos científicos médicos. Entonces tenemos todo un conjunto de profesionales que trabajamos acá en el instituto en diferentes estrategias. Entonces, pues, intramuralmente hacemos investigación pendiente a cada día, tener pues, mayores evidencias que nos permitan mostrar al país las bondades de implementar esta canalización de detección temprana. Buscamos generar conocimiento para los profesionales de la salud. También realizamos educación mediante cursos virtuales y presenciales, tanto en el instituto como fuera del instituto. Tenemos acciones dirigidas a la población general mediante publicaciones, infografías en material educativo. Diseñamos también manuales y documentos técnicos para profesionales de la salud, boletines y documentos para tomadores de decisiones de política. Y la idea es que nuestro trabajo no es solo intramural, sino que busca extenderse a todo el país mediante educación virtual, apoyo con las universidades de información y comunicación, desplazamiento de nuestros profesionales a diferentes departamentos mediante convenios. Entonces, nuestro trabajo más que es intramural, busca extenderse al resto de Colombia para cada día enseñar más a nuestra población que tenemos cánceres que se pueden detectar tempranamente, cuáles son las recomendaciones para la detección temprana y qué pruebas se pueden utilizar.
Importante, Claridad, la importancia del trabajo como se puede irradiar por fuera también de la comunidad que tiene que ver. Pausa, ya continuamos, es Viva el Cáncer.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Ya continuaremos en un instante nuestro interesante diálogo, lo digo por la nuestros invitados comparten su conocimiento con los oyentes, con la doctora Debbie Puerto, coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama. Pero antes de seguir el diálogo con ella, quiero rescatar los aportes de nuestro hermano programa de televisión Vida y Cáncer, y hoy traemos este testimonio de una historia de vida personas diagnosticadas con cáncer que dan la lucha y hoy pueden decirles cosas como estas.
Hola, me llamo Liliana Mendoza, soy sobreviviente de cáncer de cuello y de útero. El cáncer de cuello comenzó con un malestar en la garganta, incluso pensé que era una gripa, y acudí a una clínica de mujeres, me tomaron una radiografía, la doctora detecta como una especie de masita, y ya en la radiografía ella se dio cuenta que algo estaba raro, me tomaron la biopsia y efectivamente pues ahí se dieron cuenta que tenía el cáncer de cuello. Uno siempre asocia cáncer con que ya está ahí llegando, ¿sí? Es algo que no me espera, me programaron la cirugía y bueno, me iban a hacer tratamiento total del cuello, pero pues tuve un tumor ahí, no me dejó operar inicialmente y viajé a la ciudad de Medellín y no quería que mi hijo en ese momento viera el proceso que de pronto me iba a debilitar, que me iba a poner bastante mal, porque pues para mí la razón de toda mi vida es mi hijo. Inicialmente cuando ya me dicen que me pueden hacer el tratamiento de quimioterapia, que se fue la posibilidad de no la cirugía, que fue la quimioterapia, era muy, para mí era muy doloroso. Dos cosas en mi vida. Uno, siempre mi hijo. Mi hijo es el mejor de mi vida. Y segundo, las que se tengo en día y las antiguas. Las ganas de vivir, las ganas de vivir y lo que había dejado hasta Bogotá, que era mí. Y yo tenía que llegar, y yo tenía que volver, y yo tenía que aguantar para poder llegar nuevamente a esta zona. Acudí a mi psicología anual y ahí es donde detectan que había infección en la cabeza. Y me empezaron a llamar, me canalizaron, que tenía eso nuevamente en otro lado y me explicaron que no era mi cáncer y que el uno del otro. Bueno, en ese momento sí se me vino todo a hacer, porque ya había superado, ya había pasado algo, que yo dije, ya salí, ya estoy, estaba saliendo de eso, porque no estaba al 100% totalmente recuperada. Hasta esa fecha, porque fue un año después. Y al enterarme del siguiente, fue muy, muy impactante. Muy impactante porque es como retroceder. Es como retroceder de otra vez. Ya ahora sí ya no voy a morir. Ya ahora sí ya no voy a poder seguir. Pero ¿por qué? Pero Dios, ¿por qué otra vez? Aprendí de que se vale vivir, que se vale la pena luchar. El cáncer no necesariamente es malo. El cáncer es, aunque no lo crean y se lo suene algo como para definir, es una oportunidad que uno realmente tiene en la vida, de demostrarte que uno es capaz, no es que cualquier otro ser humano. Y como el superhéroe que llevas adentro, que te saca lo mejor que tú tienes adentro. Capacidad de
lucha. Ahí estaba nuestra protagonista de la historia de vida, y esta fue solamente esa frasecita que no hacía sino reiterar y reivindicar lo que decíamos, y que haya cáncer no es necesariamente la muerte. Ese es el sentimiento. Bueno, doctora, te digo con usted. Se preguntarán mucho si en este tema de la detección temprana del cáncer hay herramientas científicas, hay pruebas que puedan servir para ese cometido.
Carlos, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hablarles de la diferencia de la detección temprana. Primero, porque les hemos
hablado hoy de los temas y es importante que la persona que la población en general tenga claridad de eso. En primer lugar, tener en cuenta que la comisión es cuando se aplican pruebas para buscar dentro de la población posible casos de cáncer en su población general aparentemente sana. Es decir, son todas las pruebas que nosotros les recomendamos para acudir de acuerdo a la evidencia. Y la detección temprana es cuando ya hay pacientes inicia con signos, con síntomas, o cuando el médico en su examen de rutina le detecta algún tipo de lesión sospechosa. Entonces, en todo caso, la población general debe acudir a su prueba de hospitalización y si detecta algún cambio, signo o síntoma de cáncer, debe acudir de inmediato a su prueba de cáncer. Es muy claro. Segundo, tener en cuenta que existen diferentes factores de riesgo que debemos evitar para hacer un control de riesgo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, debemos, para prevenir el cáncer de cuello uterino, vacunarnos contra el cáncer de cuello uterino, con la vacuna de cáncer de papiloma humano. Debemos evitar el tabaquismo en algunos fumadores, dejar el tema de hábitos, realizar ejercicio rutinariamente, tener una dieta balanceada, reducir el consumo de alcohol, controlar el peso para evitar que la obesidad altere peso y reducir la exposición a la luz solar, a la luz ultravioleta, así vamos a enterarse. Si logramos controlar estos factores de riesgo, nosotros también estamos disminuyendo la probabilidad de tener la enfermedad. Y lo que usted me preguntaba, Carlos, frente a las diferentes pruebas que según evidencia científica existen, tenemos algunos tipos de cáncer que son susceptibles de poder entrar en los cánceres, no todos los cánceres. Son susceptibles de hacer esta prueba de hospitalización, pero la buena noticia es que los cánceres que tienen mayor incidencia y mortalidad en nuestro país tienen pruebas que han mostrado con evidencia científica que pueden reducir diagnóstico del cáncer cuando las aplicamos. Entonces, ¿qué pasa? En cáncer de mama tenemos tres recomendaciones claves que todas las mujeres deben seguir. En primer lugar, realizar su autoexamen de las mamas de manera mensual, o tener después de la menstruación, o si ya tiene la menopausia, el niño de cada mes. Acudir anualmente después de los 40 años a un examen clínico de la mama que el médico general le practica como parte de su rutina semanal, y realizar la mamografía cada 2 años todas las mujeres entre los 50 y los 69 años. De esta manera, el cáncer de mama puede llegar a ser una detección temprana. En caso de cuello uterino, como ya les dije, además de la vacuna, las mujeres entre 25 y 30 años en realizar la toma de la citología y entre los 30 y los 65 años recomendamos la aplicación de la prueba de índice de papiloma humano, la prueba que se llama ADN-BCG. Para cáncer de cuello y recto recomendamos que todas las personas mayores de 50 años puedan practicar un examen cada 2 años que se llama sangre, pulpa y materia fecal, que es una prueba muy sencilla, o colonoscopia cada 10 años, pero más sencilla la sangre, pulpa y materia fecal. En cáncer de próstata, todas las personas mayores de 50 años deben realizarse, si su médico lo considera, si toman la decisión, un examen en sangre, que se toma un tipo específico de PSA, y combinado con el caso de sal. Son las dos pruebas que recomendamos nosotros en una toma de decisiones de tratamiento. Cáncer de piel, importante, no se entiende que hay alguna lesión que no sea habitual en su piel, eliminar que cambie en sus características, es mejor consultar a tiempo para que su médico diga si es sospechoso. De esta manera, si controlamos el riesgo y aplicamos estas pruebas para tratamiento, de manera general vamos a lograr que el cáncer, si lo logramos a tener, pueda ser detectado en una fase muy inicial y el paciente pueda mejorar la supervivencia.
Sé que de pronto la pregunta no da lugar, pero que es mejor preguntar y no quedarse sin hacer. Todo eso que está contado resulta fantástico y atractivo de aterrizar. La pregunta es, ¿somos los colombianos a tiempo de hoy lo suficientemente juiciosos para tener el cuidado, por ejemplo, los hombres de hacerse su antígeno prostático, y se lo conoce a su parte de cáncer si lo considera su urólogo, que la edad que esté, las mujeres con las pruebas que se ya comentó, o más bien ahí es donde está el reto, un poco de seguir incrementando todas las campañas educativas?
Pues Carlos, te lo digo yo, realmente falta mucha educación, tenemos que hacer un trabajo cada vez mayor en educar a la población. Pero mire que hay una fuente que se llama la Encuesta Nacional de Inmigración y Salud, que sale cada 5 años, que es publicada por su familia, que ha mostrado que cada vez más las personas conocen de estas pruebas y se las practican. Entonces yo puedo decir que cada vez más la población sí está siendo más ansiosa, pero aún le falta hacer muchísima educación a la población y a los profesionales de la salud. Y nosotros confiamos en que esto puede mejorar, y esa es la misión de nuestros grupos, para eso estamos nosotros acá. Tenemos que también luchar por educar a la población para que evite tantos mitos, porque es que muchas veces los mitos son los que más nos hacen alejar del ejercicio de salud, porque muchas veces las personas creen más en información que encuentran en redes sociales que fuentes no autorizadas. Entonces yo los invito a que cualquier duda, cualquier consulta, por favor acudan a los servicios de salud, acudan a las páginas confiables y autorizadas de entidades como el Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que son entidades de orden nacional en donde pueden encontrar la información de manera fuerte. No creer tanto en mitos y no dejarnos tanto creer de los amigos, de los rumores, sino ir a las fuentes directas y confiar en nosotros, en el sistema de salud, que estamos trabajando cada vez más por el bienestar de la población. Entonces yo pienso que nos falta mucho, pero la verdad es que trabajamos de la mano y nosotros sí confiamos en la población. Nosotros creemos en que cada vez esto va a ser muchísimo mejor.
Muy bien, voy a hacer la última pausa con temas de Ley Cáncer TV y luego cerramos ya con la doctora Evia haciendo una pequeña recapitulación de lo que ha sido esta charla de hoy. Y esto que aporta el programa tiene que ver con algo que muchos preguntan, y es por qué es importante la movilización antes de un proceso de un tratamiento, como estamos hablando aquí, que es el cáncer, que es la radioterapia. Vamos a escuchar a un especialista.
Levantados, se utilizan mallas en extremidades, se utilizan accesorios en piernas para descansar, para la pelvis, otros que se van haciendo dependiendo el lugar y la patología del paciente.
Bueno, ¿cuánto tiempo se demora eso desde el momento que se pone hasta que ya se puede retirar del paciente?
Cuando está totalmente frío, como en este caso, ya se enfrió. Entonces ya la podemos retirar y van a ver que tiene la cara totalmente del paciente, tal cual. Su mismo rasgo lo tiene, es el contorno del paciente y esa ya se procede a marcar con el nombre, con su fecha, con su documento, para que no vaya a haber problemas con homónimos o algo así. Sus dos nombres, sus dos apellidos. Y ya el paciente queda listo para hacer su proceso de simulación o lo que sea.
Muchas gracias, Ariana. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Ahí está, ejemplificado con palabras la importancia de la inmovilización de frente a este tratamiento de la pandemia. Bueno, doctora, me quedan dos minutitos ya para el cierre. Quisiera que hubiera usted, como médico, aquí en el instituto, persona que se con el resto, tan permanentemente en contacto con las personas que vienen aquí de diferentes regiones del país para investigar con cáncer, que le hablemos a esos sordos que están en la radio, que de pronto no han tenido por fortuna, gracias a Dios. Decimos que el contacto con ella no ha sido diagnosticado, pero que sí tienen esa mirada un tanto terrorífica frente al cáncer, como es que todos los días estamos haciendo esfuerzos para eso, para desmitificarlo.
Gracias, Carlos. Bueno, yo les voy a hablar no solo como profesional del instituto, sino como médica y como persona. Yo quiero, y como mujer, claro, Carlos. Yo quiero en primer lugar decirles que no tengan miedo. Muchas veces las personas creen que la palabra cáncer es sinónimo de muerte. Y nosotros acá estamos hablándoles a su constancia de decirles, no crean eso. Tener cáncer no necesariamente tiene que ser sinónimo de muerte. Muchas veces nosotros no acudimos a pruebas de detección temprana o a veces las realizamos y no las reclamamos por el miedo de que también no se tenga cáncer. Es importante que sepan que estas pruebas de detección temprana no le van a diagnosticar el cáncer. A usted lo que le va a permitir es saber si tiene o no una sospecha. Y para eso existen las pruebas específicas para detectar si tiene una enfermedad, como la biopsia. Cuando usted le dice que se debe hacer la mamografía o la citología o la prueba de BPH, no tenga miedo. Estas pruebas de usted no le van a decir si tengo cáncer. No, al contrario, le van a ayudar a mejorar. Necesariamente debe realizar unas pruebas diagnósticas definitivas o si puede ser tranquila y acudir periódicamente a su función de salud. Entonces, esta es una enfermedad que entre todos podemos luchar por ella. Como tú lo decías, bueno, gracias a Dios puede ser que no la tengamos, pero todos tenemos familia, tenemos como el instinto de supervivencia, y yo les invito a que piensen en eso, que piensen en su familia y que tenemos una vida por delante y podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Y tomando las herramientas científicas, tenemos estas pruebas incluidas en el plan obligatorio de salud. Entonces, acudamos a ellas. Y realmente cuentan acá con un equipo de expertos que nos van a apoyar en todas las fases de la enfermedad, que no los van a dejar solos, que los van a acompañar y les van a mostrar cómo esta enfermedad, si la llegan a tener, les va a resignificar vida también. Entonces, no tengamos miedo, que nosotros les podemos brindar a ustedes todo un apoyo, todo un acompañamiento, para que entre todos luchemos por tener el control integral de la enfermedad en nuestro país. Ah, bueno, para contactarnos, si alguien tiene alguna duda, si quiere saber qué pruebas aplicarse o nos quieren contactar, pueden comunicarse con el favor del instituto al teléfono 432-0160, la extensión es 4706, con muchísimo gusto los podemos atender con todo el cariño, los podemos orientar y bueno, aquí con los brazos abiertos y atentos a una invitación. Muchísimas gracias, Carlos, porque ese es el espacio que nos permite a nosotros abrirnos a la población y mostrarles la cara humana del Instituto Nacional de Cancerología.
Doctora Debbie Puerto, coordinadora del Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de IRT. Gracias por haber estado con nosotros. A usted no me queda más sino también agradecerles que hayan dedicado este tiempo en que aquí en la radio hablamos de la Orden de Prevención y Detección del Cáncer para llevar esta información importante. Y desde ya extenderé la invitación para dentro de 8 días cuando tendremos un nuevo programa desde el Instituto. Gracias, quédense con Azul Radio, el programa de deportes de Radio Red, y mañana jueves tienen una cita conmigo y con Bogotá en el 2.0.
correctamente.